Aragón Radio Podcast. Despierta Aragón.
Sí, tal y como se anticipaba a medida que conocíamos las posiciones de las comunidades autónomas, también de los ministerios implicados, pues las clases van a ser presenciales cuando terminen las vacaciones de Navidad, lo que aquí en Aragón será el próximo lunes, el día 10 de enero. Y además, total unanimidad a la hora de tomar esta decisión, como se podía comprobar en esa interterritorial de sanidad junto con la sectorial de la educación. Esto también va por las universidades, pero bueno, este es otro cantar porque nos vamos a centrar en los colegios y en los institutos. Hoy nos acompaña en nuestros estudios el consejero de Educación, Felipe Fazi. Consejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Desde luego, y los más pequeños, ¿verdad?, son los jefes de la actualidad, tanto por ser protagonistas en la cabalgata, como la ilusión, como también, bueno, pues esa vuelta al cole.
Bueno, como ya he dicho y he manifestado en muchas ocasiones, en ningún caso y en ningún momento nos planteamos el que no pudiera haber otra vuelta o regreso al cole que no fuera presencial, totalmente presencial y en la fecha marcada. Es decir, en ningún momento pensamos que esto no pudiera suceder. Y además, yo creo que hay un consenso en la comunidad educativa aragonesa de que los centros educativos son centros seguros, lugares seguros, que evidentemente pues no hay transmisión en los centros y que desde luego la presencialidad es la base fundamental de la actividad educativa y del desarrollo educativo de los alumnos. Este es un consenso general en la comunidad autónoma de Aragón y que por lo tanto nosotros no hemos tenido dudas en ningún momento respecto a este planteamiento, y eso es lo que trasladé yo en la conferencia sectorial y la interterritorial de sanidad de ayer.
Esto con un escenario que ha multiplicado exponencialmente los contagios, pero a pesar de ello, de antes de las vacaciones a ahora, los colegios se consideran absolutamente seguros. De hecho, yo creo que la unanimidad ayer en la intersectorial es una demostración de ello, ¿no?
Bueno, yo le voy a dar un dato de aquí de Aragón, es decir, que en el 67% de los casos, el 67% de los centros donde se ha detectado un caso positivo, no ha habido transmisión. Es decir, a los grupos a los que se les ha, a los contactos estrechos, a los que se le ha hecho la PCR, no ha dado ningún positivo. Y en cerca del 85%, solo en uno de cada 10. Por lo tanto, eso claro, refuerza la idea de que son lugares seguros. Y evidentemente hay más contagios entre la población infantil y juvenil, porque hay más contagios a nivel social. Pero si hablamos de grupos de edad, no es el grupo de edad que más porcentaje de contagios haya. Puede ser el cuarto o quinto grupo de edad con niveles de contagio. Esto quiere decir que está bien pues disfrutar de las vacaciones, pero no hay ningún elemento que nos haya alarmado para decir que no se puede volver a las clases con la normalidad de convivir con el COVID y en la fecha que estaba marcado el calendario.
Desde luego, con toda la prudencia del mundo, sin duda, y además con medidas, usted mismo ayer en la rueda de prensa pues ya anticipaba que va a haber medidas organizativas e higiénico-sanitarias, ¿no? Yo empezaría por estas últimas, ¿no? Las higiénico-sanitarias, recuérdenos un poquito, en este ámbito, ¿cuáles son?
Vamos a ver, lo que estamos hablando es que pues todo lo que es relativo a la limpieza, al uso de las mascarillas. El uso de las mascarillas ya lo estábamos utilizando aquí en Aragón, tanto en interior como en exterior. Entonces, lo que estamos diciendo es que se extremen esas medidas de que se utilicen las mascarillas y que se refuerce el uso de las mascarillas en todas las actividades extraescolares y complementarias, en el interior y en el exterior, salvo en lo que es la competición deportiva de los juegos escolares. No podemos volver a utilizar la mascarilla en la competición deportiva porque vemos que no es saludable y que no es aconsejable.
¿Valoran la posibilidad o no la valora el hecho de que, por ejemplo, los menores de 6 años lleven también mascarillas?
No valoramos esa posibilidad. En lo peor de la pandemia, que fue el curso pasado, donde más agresión hubo, donde más mortalidad hubo, donde más incidencia hubo, pues esa decisión adoptamos el que no se llevara mascarilla, no obligara a llevar mascarilla. Hay algunos padres y madres que deciden que sus hijos vayan con mascarilla. Eso, evidentemente, nosotros no lo prohibimos. Pero no obligamos al uso de mascarillas en menores, pues porque parece ser que no está recomendado.
De acuerdo. Reforzar a las personas que supervisan los comedores. Esto es una de las medidas que anunciaba usted. Es una clave importante, ¿verdad? Porque, claro, los comedores es una zona donde pues se está comiendo y, por lo tanto, los contagios ahí podrían ser...
Hay que destacar lo siguiente. Es decir, el comedor escolar es un lugar en donde... Y decimos reforzar para los más pequeños, para los infantiles, porque son aquellos que tienen ese grupo estable de convivencia, no utilizan mascarilla con carácter general, y entonces lo que hay que proteger a los de infantil, que pueden ser en este momento los más vulnerables. Entonces, para educación infantil, ese refuerzo de los comedores escolares a través de aquellas medidas que adopten los centros educativos, medidas organizativas. Y para eso, si precisan de personal de refuerzo, de monitores y monitores de comedor, pues se les dotará como se dotó el año pasado. Entonces, eso lo desarrollaremos más adelante, pero sí que es una de las medidas, que, es decir, el comedor escolar es un lugar en el que se puede romper el grupo estable de convivencia, sobre todo para la educación infantil, que son los más vulnerables en este sentido, porque no llevan normalmente protección, aunque en el comedor escolar, evidentemente, cuando está comiendo no llevas mascarilla. Y entonces, pues eso, reforzar el comedor escolar.
También decía que madrugadores no hay cambios y además se mantiene el servicio. Esto es muy importante también para la conciliación. Hombre, yo le diría que, viendo el conjunto de las medidas, da también la sensación de que lo que sí se quiere evitar es que entre... digamos que entre cuanta menos gente mejor a los colegios, sobre todo lo digo por aquello de evitar acceso a personas que son ajenas a los centros o las tutorías telemáticas, incluso reuniones de profesorado ante las pantallas. Es decir, en los colegios abiertos sí, con toda normalidad sí, pero bueno, reduciendo toda posibilidad de personas.
Sí, hay que decir que estas medidas son provisionales, temporales, que se mantendrán mientras se mantenga la alta tasa de contagios por la Omicron, y que cuando disminuya pues se revertirán estas medidas. ¿Por qué? Porque hay una de las medidas que más a mí me ha costado decidir, que es la tutoría telemática, en el caso de que se pueda hacer telemática. Es decir, si no se puede hacer telemática, pues tendrá que ser presencial. Porque la interacción entre el tutor y el padre o la madre de un alumno es importante, que sea una interacción presencial, facilitar y favorecer. No obstante, es una medida que utilizábamos el curso pasado, que habíamos puesto en marcha el curso pasado y que la hemos retomado simplemente para evitar cuantas menos personas entren en el centro educativo, pues mejor. Pero ya digo que es una medida provisional, que la revertiremos pues en el plazo, no sé de qué plazo decir, porque evidentemente no sé cuánto va a durar esta nueva ola, pero que yo entiendo que a lo mejor en Semana Santa podamos haber ya revertido estas medidas.
Algunas asociaciones de padres, madres, nos comentaban en los días previos a las decisiones que se han tomado y a la reunión de ayer, que les gustaría reducir las ratios en clase, que haya menos alumnos en las clases. Esto yo no sé si va a ser posible, si es posible, si habrá alguna excepción.
Bueno, salvo en algunos centros educativos muy concretos, tenemos unas ratios bastante bastante bajas, y ya lo he dicho muchas veces, tenemos las ratios más bajas de toda España, y tenemos por dos motivos. El motivo fundamental, porque desde hace 6 años o hace 5 años estamos aplicando una política de rebaja paulatina de las ratios, y segundo, porque tenemos un descenso de población infantil, entonces y estamos manteniendo las unidades, no estamos cerrando apenas unidades. Entonces, en este sentido, tenemos las ratios bajas, y lo que tenemos que hacer, y algo que he tenido claro, porque tenemos que ir aprendiendo de lo que nos de lo que tenemos que ir improvisando muchas veces, lo que hemos tenido muy claro, que no aplicar medidas estructurales ante situaciones coyunturales, porque revertir esas medidas estructurales es muy difícil. Lo vimos el curso pasado. Empezamos con la semipresencialidad, vimos enseguida que se podría recuperar, pero es tan complicado reorganizar otra vez el curso escolar que hasta después de Navidades no la recuperamos.
Es decir, que me está diciendo que toda medida que se tome, que sea medidas de flexibilidad, ¿no?
Medidas de flexibilidad que no cargue a los equipos directivos para reorganizar otra vez el curso escolar, que ya es muy complejo, que no y que se puedan revertir en el plazo en que se considere oportuno revertirlas, porque la ola pues ha descendido, ha desaparecido, o el nivel de incidencia de esta ola es menor.
Consejero, ámbito escolar, ¿cómo quedan las cuarentenas finalmente? Es decir, ¿quiénes se quedan en casa y cuántos días?
Vamos a ver, este es una, este fue un debate que no se aclaró en la conferencia sectorial, pero sí que es cierto que hay una estrategia que se modifica, una estrategia nacional que se aprueba en la intersectorial interterritorial de sanidad, es decir, el Ministerio de Sanidad contra las comunidades autónomas. Hay una estrategia que se modificó, como todos conocemos, a finales de este año, creo que fue el 29 o 30 de diciembre, en donde se modifica el periodo de cuarentena, que se pasa a 7 días, y se dice que solamente se aplicará rastreo y cuarentena a los grupos más vulnerables, es decir, aquellos grupos vulnerables, personal de residencias, de centros hospitalarios. Y en ese sentido nosotros hemos aplicado las medidas, basado también, como le he dicho al principio, en que tenemos un porcentaje muy alto, el 70% de contactos en los que no se produce un contagio. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es aplicar como grupo vulnerable a los de infantil y a los de educación especial.
Ajá.
Entonces, lo que haremos será establecer medidas sobre estos grupos, los grupos de infantil y los de educación especial.
Por tanto, contactos estrechos que no den positivos, más allá de los que nos acaba de contar, sí. Pero aquellos que no den positivos y sean contacto estrecho, esos no hay cuarentena.
Efectivamente.
Vale, que más que nada porque este tipo de cosas, pues al final las tenemos que repetir porque uno tiene que ir tomando nota de todos constantemente.
Sí, aquí desde luego nosotros estamos siempre en total y perfecta coordinación con el Departamento de Sanidad. Y nosotros trabajamos de forma coordinada y asumimos aquellas decisiones que se toman a nivel nacional.
Claro, grupos vulnerables, por ejemplo, cuando hablaba de los más pequeños, es porque es evidente que por edad no tienen vacunación, no tienen pauta de vacunación. Aquí, claro, la cuarentena de 7 días para quienes no tengan la pauta completa de vacunación, sea cual sea la edad, sea cual sea la edad. Esto puede ser un incentivo para acelerar ese ritmo de primeras y segundas dosis en niños de 5 a 11 años, aunque la cosa vaya bien.
Mire, nosotros tenemos ya más del 90%, de vacunados con la pauta completa de 12 a 18 años. Somos una de las comunidades autónomas que más porcentaje de vacunación tenemos. Por lo tanto, la incidencia del no vacunado es prácticamente nula, porque estamos hablando de casi la totalidad de los alumnos en ese tramo de edad. Y en este momento no he visto hoy las estadísticas, pero tenemos cerca del 35% de los niños de 5 a 11 años con la primera dosis. Evidentemente con la pauta completa casi no tenemos ningún niño de esta edad, pero creemos que hacia finales de este mes alcanzaremos el 50% y a lo largo del mes de febrero, principios de marzo, pues tendremos ya las dos pautas, la pauta completa. Uh-huh. Esto es bueno, sí, porque hemos visto que si hay muy poca incidencia en la transmisión en el aula, entendemos que con los alumnos vacunados esa incidencia será mucho menor. Y lo que hay que hacer es adoptar medidas de prevención, utilizar la mascarilla y aplicar las normas que como se ha recomendado al principio del programa, que decían vayamos a la cabalgata, pero vayamos protegidos, no nos vayamos no utilizando las mascarillas, no entrando en conglomeraciones de personas que pueda tener un contacto que me pueda contagiar. Bueno, pues eso, prevención y sobre todo pues recordar que gracias a la mascarilla, gracias a las vacunas y gracias a todas estas medidas que estamos adoptando, los centros educativos son centros seguros y vamos a insistir en que sean así y vamos a conseguir que sean así, independientemente de que pues haya pues esta séptima ola y las que puedan venir, que no sé si vendrán o no vendrán.
Sobre la vacunación, ¿estas navidades las han aprovechado las familias para vacunar a los más pequeños?
Sí, como le he dicho, tenemos ya cerca de un 35%, uh-huh. Y eso que ha habido muchos días de fiesta.
Por eso le pregunto.
Entonces, sí que ha habido un buen nivel de vacunación. Ayer lo decían en la conferencia sectorial. La media es de un 30% y poco, o sea, nosotros estamos en la media nacional, un poco por encima de la media nacional.
¿Qué tendría que pasar, consejero, para que se cierre un aula en un colegio?
Bueno, vamos a ver, para que se cierre un aula en un colegio, pues primero ver si estamos hablando de un aula de educación infantil, que hemos dicho que es la que es el
vulnerable,
el vulnerable, o que haya una incidencia alta en ese aula. Es decir, que haya una incidencia alta, eso en cualquier caso. Nosotros tenemos, y creo que somos de la única comunidad que tiene un equipo COVID educativo propio, que apoya y asesora a los centros educativos, que lo que está haciendo es coordinar todas las acciones desde el punto de vista educativo y sanitario, que lo va a seguir haciendo, que lo vamos a reforzar y que esas decisiones serán por parte del departamento en coordinación con el Departamento de Sanidad, como siempre ha sido.
O sea, que primero se detectan los casos, luego se evalúa si llega a ser brote o no, y a partir de ahí, pues todo el contexto, ¿no?, del lugar, se toma este tipo de decisiones.
Lo que no queremos que sea una cuestión automática, porque hemos visto que el cierre masivo de aulas pues conlleva a que tienes alumnos en su casa que ni se han contagiado ni se van a contagiar, porque ya digo, estamos hablando de un porcentaje altísimo, de un 70% en los que no se produce ningún tipo de transmisión.
Los alumnos que se tengan que quedar en casa por el motivo que sea, en cualquiera de las situaciones que estamos dibujando, porque los habrá, y es evidente con ahora mismo con estas cifras de contagios, pero ¿van a poder seguir sus clases telemáticamente? Hombre, no los más pequeños, ¿no? Pero
bueno, telemáticamente no tiene por qué seguir telemáticamente. Estamos hablando de un confinamiento de 7 días, que pueden ser una semana, 5 días de clase, pero sí que los profesores correspondientes harán un seguimiento del trabajo que realizan en su casa, como lo están haciendo ahora y como lo hicieron el curso pasado.
O sea, deberes.
Deberes o de alguna manera algún seguimiento, o puede ser que telemáticamente haya una conexión entre el tutor, la tutora, el profesor con el alumno. Mire, tenemos un caso que es ejemplar. Tuvimos que, después de todas las riadas que hubo como consecuencia del desbordamiento del río Ebro, un centro educativo tuvo que cerrar 2 días. No pudo, porque se inundó el patio. Automáticamente aplicaron un protocolo de que se llevaron los ordenadores a casa y estuvieron atendidos esos días los alumnos, no perdieron esos días de clase. Ese es un comportamiento ejemplar que hemos aprendido cuando confinamos a toda la población y, por tanto, cerramos los centros educativos, y eso se aplica con autonomía de los centros. Y, desde luego, yo creo que se ha hecho, durante este trimestre, se ha hecho de manera ejemplar. Yo tengo que agradecer y reconocer el trabajo de toda la comunidad educativa, porque en un momento complicado y complejo como es este, pues está respondiendo como esperamos todos y como debe ser.
Si no me equivoco, se refería al Colegio Jerónimo Zurita, ¿verdad?
Efectivamente.
Estuvimos ahí a las 6:30 de la mañana y vimos cómo estaba inundado en el día de que llegó la avenida aquí. ¿Profesor positivo, profesor sustituido? ¿Hay bolsa suficiente?
Sí, vamos a ver. Nosotros una de las cuestiones que tenemos que aplicar en un caso en el que hay bajas de profesores y desde luego, pues durante los primeros meses no ha habido las bajas normales, nosotros tenemos que prever que pueda haber un número mayor de bajas, y lo que no se puede hacer es que no se cierre el centro por la pandemia y se cierre el centro porque no haya profesores. Entonces nosotros lo que vamos a activar un refuerzo de las sustituciones. ¿Para esto qué tenemos que hacer? Pues en lugar de hacer llamamientos cada 2 días, pues hacer llamamientos todos los días. Es decir, aunque sea una sustitución de 3, 4, 5 días, pues sustituirlo. Eso es lo que vamos a hacer, que es lo que hicimos el curso pasado.
Desde luego, profesores que estén empezando, ¿no?, su carrera, su carrera profesional, esto curte, ¿eh?
Ya, sí.
Desde luego.
Sí, curte.
Y esto que le voy a preguntar, ya estamos terminando, consejero, pero esto que le voy a preguntar parece una perogrullada, pero si alguien no se encuentra bien, responsabilidad, hay que quedarse en casa, ¿no? En adultos tenemos que saber cómo hacerlos, pero en alumnos y en el caso quizá de los más pequeños, algo que parece un catarro, ¿qué hacemos? ¿Se queda en casa?
En las nuevas instrucciones que vamos a mandar hoy mismo a los centros educativos, donde estamos recogiendo todo esto, hay una de las cuestiones que se plantea y se les dice, es decir, responsabilidad. Si un niño se levanta por la mañana con síntomas que son compatibles con la COVID, pues se tiene que quedar en casa. Está un día, 2 días, 3 días, se ve como que si los síntomas desaparecen, pues evidentemente se puede incorporar ya. Entonces, lo que hay que hacer es, con responsabilidad, decir, no porque le dé pues un antigripal o le dé alguna medicina, pues si le baje la fiebre, pues tiene menos riesgo de contagio que si se queda en casa. Entonces, lo que hay que dejar en casa, lo que tiene que quedar en casa, y comunicarlo al centro educativo.
Claro. De momento los contagios se producen fuera de los colegios, ¿no? Que así siga siendo en la medida de lo posible, evidentemente.
Bien, los contagios se producen fuera de los colegios porque no ha bajado el índice de contagios en las vacaciones, sino al contrario, ha subido. Entonces, eso se ha detectado, sigue siendo así y seguirá siendo así porque los colegios son lugares de bajo riesgo en cuanto a contagios. No digo que sean de riesgo cero, pero es de bajo riesgo. Son los lugares más seguros donde puede estar. Y yo lo digo porque, siempre lo digo porque hay una organización. Hay un aula, hay un profesor de aula que vigila que se cumplan las normas y que los alumnos están controlados, hasta incluso en el recreo. Por lo tanto, es un lugar seguro porque hay una organización y hay unas medidas de convivencia que se respetan como no puede ser de otra manera.
Su carta a los Reyes Magos en calidad de consejero, como viene esta noche y tal...
¿no? Pues es que no sé si hacer la carta o no hacer la carta. Bueno, pues vamos a ver, yo mi deseo es que el curso se desarrolle con normalidad, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito cultural y deportivo, que también claro. es mi competencia, que esta ola pues tenga una caída rápida como ha tenido ese ascenso rápido y que en la medida de lo posible pues esté controlado este virus y que si tenemos que cumplir con él, que convivamos de forma pacífica. Este es mi deseo. Y bueno, y que la población se vacune.
Sin duda. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Fazi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, la charla.
Muchísimas gracias a ustedes.
8:28, una paradita y tenemos tertulia.
Despierta Aragón. Mamá, dame tiempo. Aragón Radio Podcast.